el diputado provincial José Antonio Artusi por la UCR en Cambiemos. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Rosana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, aquí un tema que no es la primera vez que lo hablaríamos con usted, Artusi, el tema de la crecida y las responsabilidades de los distintos entes, ¿no? Uh-huh. En estos días, muy versada, la Comisión Técnica Mixta. Nosotros hablando de que una comisión está formada por personas, no es una cosa aislada, ¿verdad?
Sí, sí.
Y hay quienes toman las decisiones, esos nombres, ¿aparecen o no aparecen? ¿Cómo son las responsabilidades allí?
Bueno, en principio habría que decir algo respecto del carácter de CTM, Comisión uh-huh. Técnica Mixta uh-huh. de Salto Grande, que es un organismo binacional, creado en su momento por Argentina y Uruguay, precisamente para llevar adelante un proyecto multipropósito que lamentablemente, como yo siempre digo, es un proyecto inconcluso, ¿no? Es decir, Argentina y Uruguay se pusieron de acuerdo, se venía trabajando en esto desde antes, pero básicamente el acuerdo de 1946 lo que establece es un orden de prioridades. Aparece allí la provisión de agua para uso doméstico, la navegación, en tercer lugar recién la energía y por último el riego. Claro. Lamentablemente el Salto Grande se transformó en una usina generadora de energía y esto, digamos, está bien, ¿no?
Proporciona claro.
Desde hace muchísimos años energía renovable a ambos países de una manera muy eficiente. Uh-huh. Volviendo un poco al carácter del organismo, es un organismo binacional compuesto por delegaciones nacionales, valga la redundancia, de ambos países que están conformadas, bueno, en este caso creo que son tres miembros cada delegación, ¿no?
Claro, Argentina tiene a Roberto Añez, que exacto. es el presidente, y sí. Julio César Foch Sato, que es el delegado.
Sí, son tres, me parece, los delegados. Uh-huh.
Estos por lo menos son los que aparecen, ¿no?, en los sitios oficiales. Y sí, hay tres sí. delegados por Uruguay, que son Gabriel Rodríguez, Eduardo Bandeira, y Carlos Albizu. Digo, porque los nombres parecen como que no tuvieran nada que ver, y de última la comisión es un ente, ¿no? O sea, no existe como para tomar decisiones, no está fuera de las personas, digamos, ¿no?
Exacto, la comisión está formada por estas dos delegaciones y las decisiones obviamente tienen que tomarse de común acuerdo.
Uh-huh. Bien. ¿Qué opina al respecto? ¿Tuvo que ver, no tuvo que ver la Comisión Técnica Mixta en esto de...?
Bueno, dicho esto a propósito de CTM, digamos ahora algo a propósito de la represa. Uh-huh. Salto Grande es una represa de llanura, básicamente diseñada con el propósito de ser una usina generadora de energía, y adicionalmente el proyecto original preveía las esclusas y el canal de navegación, también para permitir la navegación aguas arriba del embalse en algún futuro. No es una represa diseñada, no podría serlo, es una represa de llanura, no es una represa diseñada para regular inundaciones, lamentablemente. Uh-huh. Habría que ver las estadísticas, yo no tengo los números acá a mano, Roxana, pero los niveles de precipitaciones que hemos tenido en la cuenca en esta oportunidad son absolutamente extraordinarios, sobre todo en la cuenca baja, uh-huh. coinciden con los de otras oportunidades en los que ha habido inundaciones, digamos, es un tema recurrente, está todo el tema del cambio climático de por medio, es muy probable que tengamos que acostumbrarnos a una frecuencia cada vez mayor en este tipo de fenómenos.
Claro, pero ¿sabe qué? Me quedé pensando en una uh-huh. charla que mantuvimos con Miguel Dupont de Defensa Civil,
sí.
un referente más que oportuno, ¿no? Y él nos decía, si nosotros tenemos 2 litros de agua, es de esperarse que, se reparta 1 litro de agua río abajo y otro río arriba, por decirlo de alguna forma, y sin embargo nos enchufaron los 2 litros. Esto, digamos, una frase que tiene que ver con estas reflexiones, ¿no?, que se disparan.
Sí, me parece que hay que ser muy responsable en este caso, porque hay gente que la está pasando muy mal con el tema de la inundación, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la culpa de la inundación la tienen los delegados de CTM,
claro.
Bueno, puede ser una manera fácil de explicar el fenómeno, pero me parece que es absolutamente inapropiado. la represa de Salto Grande no tiene forma de evitar la inundación. Lo único que puede hacer Salto Grande es limar un poco los picos de la creciente, evitar manejando el nivel de la represa. Bueno, hay quienes dicen que se podría haber adelantado el vaciado de la represa para después tener mayor capacidad de contención cuando vino el pico. Yo no estoy en condiciones de aseverar esto, pero evidentemente esto lo único que hubiera hecho es modificar los tiempos. O sea, hubiéramos tenido inundación o creciente antes, aguas abajo de la represa, y esto probablemente hubiera afectado considerablemente los primeros días de la temporada estival, y esto a mucha gente seguramente tampoco le habría gustado. Pero bueno, no estoy en condiciones técnicas de saber si eso es así, pero en todo caso podría haber significado simplemente modificar el día en el que iba a llegar el pico de la creciente, pero detener, imagínense ustedes la cantidad de metros cúbicos por segundo que está erogando Salto Grande en este momento. Es imposible evitar la inundación. A lo sumo se puede diferir por horas a qué hora va a llegar a determinado lugar el pico de la creciente, y en todo caso limarlo un poco, como se dice vulgarmente, pero nada más.
Bien, emparentado con este tema de las inundaciones, tiene que ver con las viviendas y unas declaraciones suyas que tienen que ver con el tema que estamos hablando, las emergencias hídricas y las viviendas de las personas, o los emplazamientos también de las viviendas de las personas en zonas inundables. ¿Qué es lo que analiza respecto de este aprendizaje que deberíamos tener los pueblos de orilla, ¿no?
Bueno, yo simplemente lo que hice días pasados fue de manera absolutamente objetiva dar a conocer información oficial, o sea, documentación oficial, las notas por las que oportunamente el IAPB desistió de seguir adelante con proyectos en el marco de la emergencia hídrica, articulados con el Gobierno Nacional para dar respuestas a las demandas de familias afectadas por la inundación. Esto derivó en que, bueno, la mayoría o todos, supongo, esos proyectos quedaron en manos de los gobiernos municipales, las administraciones municipales y el Gobierno Nacional, y la evolución de esos proyectos ha sido obviamente muy dispar por distintas razones, habría que examinar caso por caso. Pero vos ponés el énfasis en otra cuestión que es, me parece, Rosana, cómo salir estructuralmente de este problema y sobre todo cómo evitar que vuelva a suceder, porque estamos hablando, como yo decía recién, de un fenómeno que es recurrente, que se presenta desde hace muchos años y que ha tenido en distintas oportunidades miradas y propuestas concretas desde los municipios, desde las administraciones provinciales y desde el Gobierno Nacional, para ir comenzando a dar respuestas estructurales. En este sentido me parece clave pues no solo construir viviendas en la emergencia, sino también planificar el desarrollo urbano de las ciudades para evitar en lo posible asentamientos en zonas inundables, obviamente también dando respuesta a las demandas de esas familias que en algún momento, por alguna razón y ante la falta de otra alternativa, no tuvieron más remedio que precisamente asentarse en zonas inundables. En este sentido me parece que sería interesantísimo comenzar a que todos nos preocupemos por implementar una ley nacional que ya está vigente, que se sancionó el año pasado, a partir del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Por primera vez este gobierno nacional relevó las más de 4.000 villas y asentamientos irregulares que existen en el país. En Concepción del Uruguay existen 20. Bueno, es una ley que va a permitir la integración sociourbana de esos asentamientos, seguramente no de todos, algunos precisamente por estar bajo las cotas de inundación, otros por estar asentados en lugares donde la planificación de las ciudades estipula otra cosa, por lo que fuere, pero algunos, muchos de ellos seguramente deberán ser consolidados y ser objeto de un proceso de integración sociourbana.
¿Esta ley a quién le atribuye la obligación económica de hacer el desembolso del dinero necesario para la construcción de estas viviendas?
No estamos hablando en principio de construcción de viviendas, sino de regularización dominial y de la elaboración de proyectos de integración sociourbana que, bueno, van a requerir en cada caso cosas diferentes, pero en muchos casos provisión de infraestructura, y probablemente en algún caso también construcción de viviendas. En otros, quizá se llegue hasta la instancia de la regularización dominial y cada familia podrá así, a través de planes de autoconstrucción o de lo que fuere, edificar su propia vivienda. El diseño de la ley admite muchos modos posibles de articulación en este caso, pero sí otorga roles concretos al gobierno nacional, básicamente a través de dos entes, el ente que se encarga de la administración de los bienes del Estado, todo lo que tiene que ver con el relevamiento que ya está hecho y la expropiación de los inmuebles que haya que expropiar. Estamos hablando de muchos bienes fiscales, pero en el caso de inmuebles privados la expropiación quedaría a cargo del gobierno nacional, y luego una cofinanciación entre las provincias y los municipios para llevar adelante los proyectos concretos, ¿no?
Sería que la función administrativa del gobierno nacional, más que nada.
Administrativa y de coordinación. En este caso, todo lo que tiene que ver con la regularización dominial está a cargo de este ente, el AVE, y todo lo que tiene que ver la coordinación y la articulación de los proyectos de integración sociourbana con provincias y municipios está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Es una ley nacional que está vigente, pero ahora viene la etapa más ardua, que es la implementación. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en la provincia de Entre Ríos para adherir a esa ley nacional y creando un programa provincial de barrios populares para que la provincia empiece ya a sumarse a este esfuerzo, a coordinar con los municipios, a ver por cuál, digamos, en cada localidad, por cuál se empieza, cuál se prioriza, cómo se coordinan esfuerzos con el gobierno nacional para no perder tiempo en esta materia. Ese me parece que va a ser a futuro un tema central, un tema clave para que estemos cada vez menos hablando de cómo resolver problemas en la emergencia y cómo comenzar gradualmente y lentamente, porque este va a ser un proceso que evidentemente va a llevar muchísimos años, cómo comenzamos a hablar más de dar soluciones estructurales a este problema tan grave, ¿no?
Arquitecto, como hombre de la legislatura y también como estudioso de la política, dos temas, tenemos cinco minutos, así que le pido síntesis, apelo a su poder de síntesis.
¿Cómo no?
¿Qué opina de los decretos de necesidad de urgencia, este tema de la extensión de dominio que estamos hablando a nivel nacional, y también del desdoblamiento de las elecciones?
Bueno, lo de la extinción de dominio, en principio, como una reflexión muy general, obviamente creo que debe saludarse y verse como positivo todo aquello que sirva para recuperar para el Estado, o sea, para la comunidad, en definitiva, bienes que han sido producto de narcotráfico o corrupción, ¿no? Luego se ha generado todo un debate acerca del modo, la forma en que esto se instrumenta. Es sabido que por distintas razones el gobierno nacional no tiene mayoría en el Congreso de la Nación. Esto ha impedido tener una ley en la que obviamente todos vamos a coincidir que la ley y no un decreto es la solución ideal. Pero bueno, a veces hay que apurar los tiempos, y el presidente ha entendido que esto es así. Yo no soy abogado y no quisiera opinar, digamos, sobre un tema en el que no soy experto, acerca de los detalles técnicos de la constitucionalidad o no del decreto, pero me parece que es una señal política muy fuerte, y seguramente el Congreso de la Nación va a tener oportunidad, digamos, en el marco de la absoluta competencia y la constitucionalidad de todo esto, tomar cartas en el asunto. Pero me parece excelente que sea un tema que esté en debate y que nos va a obligar a todos a encontrar la forma de que esto, de la manera más efectiva posible, sea una realidad, ¿no?
Claro, ¿y el desdoblamiento en las elecciones en la provincia?
Bueno, era una posibilidad, estaba dentro de las atribuciones del gobernador. A nosotros nos hubiera gustado un proceso más amplio de consulta, en algún momento se barajó que esto iba a ser así, finalmente, y ante simplemente declaraciones de partidos políticos o de dirigentes, el gobierno provincial optó por desdoblar las elecciones. Como toda decisión política, digamos, tiene sus pros y sus contras. En principio, insisto, es una facultad del Poder Ejecutivo de la provincia, pero a mí me parece que en esta particular instancia, en esta coyuntura económica sobre todo, había que sopesar con mucho más cuidado el costo que esto significa, ¿no? Y la circunstancia también de que es probable que los entrerrianos este año estemos convocados cinco veces a las urnas. En fin, tiene el desdoblamiento esta circunstancia, ¿no? Va a significar una erogación para la provincia de varios centenares de millones de pesos y nos parece que había que ameritar esta circunstancia con mayor detenimiento.
Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta siempre.